quiero conversar sobre el ser auténticas y auténticos. Resulta que este episodio, así como yo siempre les cuento por qué este episodio. Este episodio se me vino a la mente porque en estos días una paciente me dijo: ay, yo te elegí para hacer las consultas contigo, para hacer terapia contigo, porque tú eres muy tú. Tú en tus redes sociales te muestras muy tú. Tienes tatuajes, tienes el pelo rosado, entonces eso a mí me hace sentir bien porque yo quiero ser muy yo. Y la verdad es que me quedé pensando, claramente me gustó mucho eso que dijo, pero me quedé pensando porque a veces vemos como eso de que el otro es esa, o sea, es como la otra persona es ella misma, pero no nos imaginamos lo mucho que le ha costado ser ella misma, por ejemplo. Porque claro, tenemos este alcance de las redes, que es todo un poquito más fácil, que vemos un poquito cuando ya los procesos malos pasan. Pero el ser auténticos es difícil, es bien difícil. Porque claramente la generación que va hacia atrás, la generación que viene después de nosotros, que generalmente no como que permite ciertas cosas, como por ejemplo, tiene algunas creencias, tienen algunas metas específicas que deben ser de esa manera, o es una guía que debería ser solo así, solo de esa forma, solamente en esa línea, porque si no las cosas no van a salir bien. Claramente han generado un impacto en la confianza y en la necesidad de ser nosotros mismos. No digo en todos los casos, eso sí, porque me puse a pensar ahorita y hay muchas personas que conozco de otras generaciones que parecen de esta generación. Pero sí hay muchos casos en donde de repente podemos ver cómo la gente se alarma. Y les voy a explicar, o les voy a contar, mejor dicho, una anécdota propia, personal, que es que cuando yo me pinté el pelo de rosado, una persona, fue una sola persona la que me ha dicho, a mí generalmente no me comentan mucho sobre ni mi imagen ni nada de eso, pero una persona me dijo: ¡ah! Tienes el pelo rosado, ¿y ahora cómo vas a hacer con la consulta? Y yo respondí: bueno, no creo que mis pacientes quieran hablar con mi pelo. Yo creo que no va por ahí, ¿no? Y ahí quedó porque es que claramente nadie viene a hablar con mi pelo. Entonces, claro, es muy fácil responderlo, pero yo sí pasé por un momento en donde yo decía no, porque es que no voy a tener pacientes. No puedo hacer ciertas cosas. Idealizaba mucho. Hay muchas cuentas en Instagram de psicólogos que, wow, yo las veo, una ropa, un pelo, una cosa, maquillaje. Y yo, bueno, mis pacientes más que todos saben que yo ni me maquillo, o sea, yo estoy ahí, yo no me maquillo ni nada de eso. Porque parte de mi personalidad es esa, como que a mí no me gusta esa cosa, como tanta producción para hacer las cosas. No, yo creo que uno estudia y que uno hace las cosas con cariño, con amor, con pasión, con deseo, y eso me moviliza. Más que la imagen, más que todo esto. Y en este concepto, en este tema del ser uno mismo, para mí, en mi caso específicamente, entra un poco eso. Un poco lo relajada, un poco lo flexible, el no verme perfecta todo el tiempo. Porque una de las cosas que a mí me encanta de la psicología y que me encanta del contacto con las personas es que seamos como somos. Esa honestidad, eso en donde podemos decir: ay, estoy toda despeinada, jajaja, o sea, no pasa absolutamente nada. El que mi paciente pueda sentir que puede llorar y que se le pueden salir los mocos y no importa, porque está en un lugar donde la otra persona no está perfecta tampoco. Creo que eso es muy importante para mí, ¿no? Me fui un poquito por ese lado. Bueno, porque yo creo que mis pacientes saben que a mí también se me saldrán los mocos. Y eso es como una de las cosas que a mí me encanta de la consulta. Esa como transparencia en las cosas, ¿no? O sea, eso de idealizar mucho a la figura que está del otro lado es lo que hacemos todo el tiempo en las redes, es lo que hacemos todo el tiempo con nuestros amigos, con nuestras parejas. Entonces, en un momento de terapia, ¿para qué estar idealizando, no? Eso por ese lado. Pero entonces, en mi caso muy específico, yo he sido una persona que siempre me ha gustado ver la vida de esa manera, que me ha gustado mostrarme de esa manera, que me gusta ser así, y me satisface, me hace muy feliz. Pero eso no siempre fue así. Antes, cuando yo era adolescente, bueno, sí, yo la verdad es que les voy a decir ahora, yo era medio emo. De hecho, un chiste familiar, a mí todavía me molestan con eso. Y yo me vestía como quería, y yo actuaba como quería, y podía disfrutar esa parte porque mis papás como que me permitían eso. Pero igualmente vivía en un país, en Venezuela, en donde en ese momento específicamente habían como ciertas estructuras sociales muy determinadas. Entonces se podía hacer emo, pero el pelito siempre arreglado. O sea, como que ese tipo de cosas que no podía dejar ir. Ok, primera vez, primer episodio que tengo que cortar. Perdónenme esta pausa que hice, este corte. Lo que pasa es que Gala estaba a punto de tumbarme la puerta para que le abriera y para que entrara. Y como les estoy hablando justamente de transparencia, pues ustedes saben que tengo un gato y tengo un perro que por aquí van a estar apareciendo todo el tiempo. Pero bueno, retomando la idea, sí, uno tenía que estar como peinadita, igual muy emo, muy todo, pero habían ciertas estructuras que había que cumplir sí o sí. Y hoy en día también las hay, o sea, sin duda las redes sociales nos han llevado a que, bueno, que existan esas estructuras, pero de una manera distinta. Porque me parece que hoy en día uno puede ser más como uno siempre quiso, como nosotros, nuestra generación, queríamos de adolescente. Yo, por lo menos en mi caso, vivo la vida que yo quería, vivo de la manera que yo quería, con las expectativas. Sí, las cumplí. Y no es como ni ganando un montón de dinero, ni viviendo en el lugar más tal. No tiene mucho que ver con eso. Vivo en un lugar que me encanta. Estoy bien, como que no me puedo quejar. Pero hay algo más grande que eso, que es que empecé a entender que yo iba a tener pacientes. Así me pintara el pelo de rosado. Empecé a entender que mi forma de ser le agradaba a la gente, más allá de la estructura que debemos tener. Y eso me ha permitido conectar con las personas que me parecen también interesantes. Tengo casos interesantes, hablo con personas maravillosas, que tienen tantas cosas que contar, que tienen tantas ideas bonitas, que tienen vivencias hermosas, también vivencias difíciles porque son humanos. Pero es ese vínculo que se crea también, porque si yo soy como soy, voy a atraer a personas que les caiga bien esa parte de mí. Y eso me encanta. Me gusta vivir así. Me gusta vivir desde esa perspectiva. Retomando un poco lo de las generaciones pasadas, yo creo que, por lo menos a mí, me pasaba mucho que era como, mira, si no lo haces así, la verdad es que no te va a salir bien. Entonces, claro, uno se pone a pensar y uno dice, bueno, si una persona más grande que yo, que tiene más años de vida y que le salieron las cosas bien, me dice que si no lo hago de esta manera no me van a salir bien, yo creo que mejor me quedo tranquilita. Pero en mí había algo que no. Y bueno, es que el ejemplo es lo del pelo, pero la verdad es que eso no es. Tiene que ver con algo profundo, tiene que ver con la personalidad, tiene que ver con si converso en las redes sociales, lo hago súper relajada porque simplemente yo soy así, o si de repente me enfoco en ciertas cosas, pues yo también vivo de esa manera. Entonces es un conjunto de cosas. Pero dentro de eso está este tema de, bueno, el pelo, porque es como lo tangible, lo que todos podemos ver. Y bueno, y yo me salí un poco de esa estructura y se logró, y se hizo. Y creo que así es como uno de esos pasos que son difíciles porque tenemos miedo, porque tenemos incertidumbre, porque nos da miedo fallar, nos da muchísimo miedo que las cosas no salgan bien, equivocarnos, ¿no? Esa parte adolescente donde uno dice, no, yo lo voy a hacer, yo me voy a hacer el tatuaje, yo lo voy a hacer, y que luego nos rechacen y digamos, oh, tenían razón, no, no debía hacerlo. Creo que eso nos genera mucho miedo y eso nos aleja de ser auténticos y auténticas, porque terminamos basándonos en creencias de otra persona. Creencias que ni siquiera son de esa otra persona, son de su mamá. Creencias que vienen de su mamá, la mamá de la mamá. Entonces ahí es cuando uno dice, ¿creencias de quién? Creencias de alguien que ya no está, que no entiende el mundo de hoy, que no entiende la perspectiva, que no entiende los trabajos de ahora, que no entiende las nuevas familias, que no entiende los vínculos, porque ya no está. Y es natural. Ni siquiera son culpables. Es evolución. Para mí, la movida del ser un poco más auténtico es evolución. Yo tengo muchos pacientes que luchan con eso. Luchan porque quieren sacar esa parte tan auténtica, tan creativa, tan distinta, o ni siquiera, porque ahí, ojo, porque no es creativa laboral, sino creativa de vida, de quiero hacer algo distinto, quiero verme distinto, quiero otra cosa. Y todavía, siendo adultos, eso está oculto por allá, que era lo que les hablaba en el capítulo del deseo. Nos regimos del deseo de alguien más, entonces nos alejamos completamente de lo que necesitamos y queremos. Entonces ser auténticos está asociado al deseo. Ser auténticos está asociado a eso que es propio. Y no digo auténtico es que hay que ser brillante o súper diferente. No, no. Auténtico desde lo que tú necesitas. ¿Cómo necesitas ser tú? ¿Cómo quieres hacer una familia tú? ¿Cómo quieres criar a tus hijos o a tus hijas? ¿Cómo quieres tú tener a tus mascotas? ¿En dónde quieres vivir tú? ¿Cómo es tu planificación de vida? La propia, no la planificación estandarizada, sino la tuya, la singular. Esas son unas preguntitas que les dejo para ver cómo están, para que se empiecen a preguntar, hacer las preguntas, a cuestionar un poco el tema de cómo llevan su vida, de cómo terminan como viendo esas expectativas propias, ese deseo, esa forma. Y para que de repente hasta hagan una lista de cómo están viviendo y cómo quieren vivir. Yo creo que eso es bien entretenido. Es muy, muy bonito, es muy bueno. Yo los voy a dejar hasta acá. Estoy con la nariz un poco tapada. Entre galita y la nariz tapada y los autos que pasan, bueno, yo no sé qué es peor. Pero lo que sí les puedo decir es que gracias por escucharme, gracias por estar conectadas, conectados. A mí, yo cada uno de los mensajes que ustedes me envían, a mí me da una satisfacción, me da una felicidad gigante. Y cada vez estoy más contenta con este espacio porque las conversaciones son fáciles, porque son genuinas, porque son divertidas. Así que les mando un abrazo grandísimo, espero que estén muy bien y espero que me puedan ayudar compartiendo este episodio y aparte haciéndole clic a esas estrellitas de Spotify para que pueda subir un poquito el rango. Les mando un besito enorme y un abrazo. Que estén muy bien.